Primera de Corintios 1 nos dice allí la escritura: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí vemos un anuncio del apóstol refiriéndose a una iglesia en concreto, la iglesia de Corinto, y extendiendo sus saludos a todos los que en todas partes están honrando el nombre de Dios. Hace algunos domingos os leía una introducción acerca de lo que es una iglesia según las enseñanzas del Nuevo Testamento, como es un cuerpo local de creyentes bautizados. Hoy lo voy a repetir para que tengamos en mente cuál es el medio que Dios utiliza según las Escrituras para incorporarnos en la iglesia local. Por creyentes bautizados queremos decir aquellos que han sido sumergidos en agua. En todo el Nuevo Testamento no hay ni un solo caso de alguien que llegara a ser miembro de una iglesia de Jesucristo sin ser primero bautizado. Hay muchos casos, muchas indicaciones y pruebas de que todos los que pertenecían a las iglesias en los días de los apóstoles eran cristianos bautizados. En Hechos 2:47 vemos allí que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el versículo no solamente dice que Dios o el Espíritu Santo o Cristo, sino el Señor añadía. La razón de por qué dice el Señor, con esa terminología, es porque es el Señor quien tiene la autoridad. Nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, el Señor, el que tiene la autoridad. Y los que Él añadía a su iglesia son aquellos que habían sido sometidos a su señorío. Y la manera por la cual se habían sometido a Él está en los versículos 41 y 42 de Hechos 2, cuando nos dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que durante los días de la iglesia, cuando se estaba organizando todo lo que hoy conocemos como iglesia, el Señor añadía a su iglesia a personas que estaban bautizadas. El bautismo implica la inclusión dentro de la iglesia. En Romanos 12, versículos 4 y 5, se nos demuestra que los santos en Roma formaban una iglesia local. En Romanos 6, 4 y 5, encontramos al apóstol diciendo a los miembros de Roma que somos, a los miembros de la iglesia en Roma, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que los miembros de la iglesia local de Roma eran creyentes bautizados. Iglesia local. Es importante que no olvidemos esto. Iglesia local. Así el apóstol escribe también a la iglesia de Corinto, Hechos 18:8. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Sabemos, por tanto, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Oyendo, eran bautizados. Otra prueba de que los santos de Corinto fueron bautizados la encontramos en 1 Corintios 1:13, 10:26. Hay distintos textos que nos hablan de este asunto y afirman en todos ellos que la entrada en la iglesia local es por el bautismo, bautismo por inmersión. Así que, quitando el concepto generalista que hay dentro de las iglesias pentecostales, de que una cosa son los pentecostales y otra cosa los bautistas, tenemos que decir que bautistas son todas las iglesias. Porque una iglesia bautista es aquella iglesia que bautiza, simplemente. Nosotros nos llamamos Iglesia Bautista Reformada precisamente porque bautizamos a las personas que han creído y manifiestan su fe públicamente en Cristo como Salvador. Aquellos que han oído, que han creído y que manifiestan públicamente su deseo de servir a Cristo en medio de su generación, tienen la responsabilidad de ser bautizados e incorporarse por medio del bautismo a la iglesia local. Por tanto, eso es lo que queremos decir con bautista. Ninguna otra cosa. Bautistas son aquellos que se bautizan. Por tanto, todas las iglesias del Nuevo Testamento eran bautistas. Iglesias bautistas. La importancia que tiene la iglesia dentro del plan de Dios es decisivo. Porque es ahí, en medio de la iglesia, donde Él tiene su morada. Es una morada que establece por medio de su Espíritu, es en medio de la Iglesia y por la Iglesia donde son convocados los creyentes, es a la Iglesia donde son añadidos los nuevos convertidos y es en el entorno de la Iglesia local donde Dios manifiesta por medio de su Espíritu todas sus bendiciones, todas sus promesas, todo lo que uno puede precisar para su vida en la tierra. La aportación importantísima que llevaron a cabo los reformadores en la definición de Iglesia rompe radicalmente con lo que defendía la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma defendía la idea de que donde hay Iglesia está el Espíritu. Eso muchas confesiones evangélicas de hoy también lo defienden ya. Donde está la Iglesia está el Espíritu. Y los reformadores dijeron, no. Donde está la Iglesia no está el Espíritu. Donde está el Espíritu está la Iglesia. Que es bien distinto. Es el Espíritu Santo quien obra en los corazones de los hombres el arrepentimiento y la fe para que puedan ser convocados y unirse en torno a la palabra de Dios y ser un solo cuerpo, como nos enseña la Escritura. En el ámbito de la Iglesia es donde hay que encajar todas las actividades, todos los ministerios y todas las necesidades que haya que atender en el aspecto espiritual. Y me estoy refiriendo concretamente a misiones. Las misiones pueden vivir aparte de lo que es la Iglesia. Pueden ser establecidas misiones que tengan un control y estén bajo la supervisión de una iglesia o varias iglesias locales, que sean quienes a través de sus pastores dictaminen cómo se lleva a cabo la misión, qué se está haciendo, dónde se está propagando la palabra de Dios. Puede haber algún tipo de organización paraeclesial que se levante por encima de la iglesia y que tenga una autoridad superior a la iglesia sin que tenga los oficiales que las escrituras precisamente determinan que son quienes han de gobernar la iglesia y el pueblo de Dios. Podemos tener algo así en el entorno donde vivimos. Tristemente todos sabemos que tenemos todas estas cosas en el entorno donde vivimos, que hay misiones que se levantan por encima de las iglesias y son quienes ponen y quitan a sus misioneros de esta iglesia y se los llevan a otra. Pero el tema se complica todavía mucho más cuando a través de los medios de comunicación, entre los cuales se encuentra internet, se lleva haciendo una gran labor en la evangelización, pero también un terrible daño al mismo nivel que el beneficio. Vamos a ver cómo se desestructura una iglesia, cómo se anula una iglesia y cómo a pesar de eso está bien vista a los ojos de los hombres. Principalmente porque no hay una enseñanza clara acerca de la doctrina de la iglesia y cuál es la importancia de la iglesia en el plan redentor de Dios. Los medios de comunicación, como estaba comentando, especialmente internet, nos ponen ante una situación completamente nueva respecto a la forma en la que se tuerce la palabra de Dios en cuanto a la doctrina de la iglesia. Dos ejemplos que voy a exponer para tener conciencia de lo que estamos hablando y de las implicaciones a las que esto conlleva. Hace algunos años, cuando internet empezó a funcionar de una manera masiva y todo el mundo empezamos a tener acceso a internet, un grupo numeroso de mujeres que había salido de su país y que estaban repartidas por distintas partes de Estados Unidos, se les ocurrió la brillante idea de que sería muy bueno seguir manteniendo contacto vía internet y así tener comunión las hermanas que habían salido de distintas iglesias de este país para fomentar las enseñanzas bíblicas a través de internet. Así que se empezaron a organizar ellas y empezaron a nombrar responsables de distintas áreas, acabando toda su estructura en organizar una iglesia virtual. Empezaron a invitar a predicar a distintas personas que online estaban predicando el mensaje del Evangelio a todos los que estaban dentro de ese círculo, que sabéis que ahora a través de Twitter o de Facebook se puede aglutinar un buen número de gente. Una gran cantidad de mujeres estaban unidas mediante sus ordenadores en los cultos dominicales. Invitaban unas veces a pastores a predicar, otras veces no eran pastores, eran simplemente ellas entre sí que estaban predicando, o bien se exponían a un mensaje grabado y así seguían las enseñanzas, y después de las predicaciones había un tiempo para el coloquio y para aportar ideas y valoraciones a todo lo que habían estado escuchando. Esto hizo que la gran mayoría de las personas que estaban utilizando este medio no se integraran en una iglesia local. No se integraran en una iglesia local. Seguían manteniendo sus vínculos con el país de origen, que estaba a miles de kilómetros. Para ellas esto era suficiente. Sin embargo, esto presenta algunos problemas en la práctica. La Escritura establece el firme propósito por el que fue constituida la iglesia dentro del plan de Dios. Nos muestra la Escritura cuál ha de ser su estructura. y nos dice precisamente que tiene que estar compuesta por ancianos, cuyo título puede equivaler a pastores, equivale a obispos y equivale a supervisores. Los cuatro nombres es el mismo oficio. Nos da igual decir obispos que pastores, que ancianos, que supervisores. Es el mismo título y el mismo oficio. Y también tiene, en todo lo que es el desarrollo material de la Iglesia, a los diáconos. No hay más estructura en la Iglesia. Ancianos, pastores, obispos o supervisores, el mismo oficio, y diáconos para atender las necesidades materiales de la Iglesia. Esto requiere, por tanto, la Iglesia local, el propósito que tiene es dar una atención personalizada y directa a cada una de las ovejas de Cristo, que según nos muestran las Escrituras, después del bautismo son incorporados a la Iglesia local. Y por eso estábamos diciendo que el Señor en sus cartas, cuando los apóstoles empiezan a escribir, lo hacen a la Iglesia de Corinto, a la Iglesia de Galacia, a la Iglesia de Colosas, a las distintas iglesias con nombres. Iglesias locales, geográficamente establecidas, en un punto determinado, a la cual Dios convocaba a todos los elegidos para dar culto y honra en la comunión de los santos al nombre de Dios. Ahora, si tenemos una iglesia en la distancia, ¿cómo se ejerce la supervisión? Cuando es esta la labor fundamental que tiene que hacer el pastor, no solamente la enseñanza y poner en la mente y en el corazón de los hermanos los principios de las Escrituras que les sirvan para guiar su vida, sino ¿cómo puede haber supervisión? ¿Cómo puede un pastor online a 10.000 kilómetros supervisar la vida y la conducta de las ovejas? ¿Cómo puede ser una persona guiada, corregida, exhortada online? ¿Cómo se puede apoyar un ministerio si no hay que rendirle cuentas a nadie? No tengo un pastor que me supervise. Y que cuando me veo un día que tengo la cara desencajada y me pregunto por qué es lo que me pasa, o cuando tengo algún problema, directamente pueda atender la necesidad que tengo. Si nadie sabe cómo es la vida de estas personas que están en internet, ni su testimonio, ni sus deficiencias, ni su carácter, ¿cómo van a ser instruidas en aquellas áreas donde presentan una mayor deficiencia? ¿Cómo pueden ser expuestas sin más a un grupo de predicadores que cada uno trae su tema según la conveniencia o el gusto particular de cada uno y que se exponen por separado y que no saben nada de la situación concreta de la iglesia, de las inquietudes de la iglesia, del entorno cultural de la iglesia, de las batallas que tiene que librar la iglesia, de lo que hay en el corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia y de las multitudes de tentaciones a las que todos nosotros somos expuestos? Si no hay un contacto directo, ¿cómo puede actuar una organización online para atender todas esas necesidades? ¿Cuál es el propósito por el que Dios ha establecido la iglesia? Con ese tipo de supuesta iglesia virtual, el propósito de Dios queda completamente anulado. No tienes un pastor que te dirija, no tienes un pastor que te corrija, no tienes un pastor que te enseñe, no tienes un pastor que te guíe, ni tienes un pastor que te aliente. No tienes nada. Aunque la pregunta real debería ser, o es que quizá la razón interna que tienen muchos es que precisamente no quieren ese tipo de estructura, porque es lo más cómodo para nuestra carne. Así nadie se da cuenta de cómo vivimos nuestra vida. Podemos darle este maquillaje de religiosidad, acallar la conciencia y vivir exactamente como nos dé la gana. Eso sí, escuchamos las predicaciones online, pero ya está. Esto no es lo que encontramos en la palabra de Dios, ni esta es la enseñanza que deducimos de lo que Dios nos expone. Por otra parte, este es un ejemplo. Otro ejemplo, podemos encontrarnos organizaciones que quieren abarcar mucho más de lo que es la iglesia local. Y quiero ser una mega iglesia. Es decir, no tengo fronteras. Mis tentáculos van a llegar allí donde llegue internet. Por alguna razón que a veces entra dentro del misterio, muchas de estas mega iglesias que están en internet tienen un gran impacto y ocupan una posición que traspasa las fronteras de su país, llegan a nivel mundial y tienen un gran grupo de seguidores, miles de seguidores. Esto, desde luego, levanta el ego de la susodicha iglesia en grado superlativo, y entran otros factores en juego que se alejan completamente de la enseñanza bíblica que tiene que ver con la iglesia local. La iglesia local. A esta organización, como si se tratase de una multinacional cualquiera, se le suman hombres avispados, como sabéis, que ven en este medio una forma de adquirir protagonismo, de satisfacer sus deseos más ocultos, y pueden ser estos deseos muchos y variados. Y a la vez se presentan con el respaldo de una mega organización que abarca distintos países. Pero el problema aquí nace desde su misma raíz. Dios no ha establecido organizaciones mundiales. Ha establecido la iglesia local. No ha establecido organizaciones mundiales. Iglesias que están en tu misma ciudad, que han debido de constituirse bíblicamente, que tienen relación con otras iglesias, que son reconocidas por sus iglesias hermanas, que se guarda puro el testimonio, que se predica el evangelio para la edificación del pueblo de Dios y para la salvación de pecadores. Iglesias constituidas bíblicamente, localmente, que cumplen con el propósito dentro del plan de Dios en cuanto a la iglesia. Ahora bien, si alguna de estas sucursales que tiene esta superorganización repartidas por medio mundo comete un atropello, ¿a quién le vas a pedir cuentas? ¿A quién le vas a pedir cuentas? Si predica, como sabéis, un día una doctrina y al día siguiente la contraria, ¿a quién le vas a pedir cuentas? ¿Bajo qué autoridad está? ¿Cómo es supervisada esa sucursal para que no acabe proclamando un evangelio distinto al que aparece en las Escrituras? Si el que ha instalado esta sucursal de la gran central, que está a 10.000 kilómetros, decide marcharse a donde sus objetivos perversos le lleven y deja a las personas que aparentemente debía de dirigir sin ningún tipo de guía ni de explicación de nada, porque no está sometido a la disciplina de una iglesia local tal y como lo establecen las Escrituras, ¿a quién le vas a pedir cuentas? ¿Cómo puedes aplicar la enseñanza de Mateo 18, donde se establecen los principios cuando hay litigios en la iglesia y cómo deben resolverse? ¿Cómo lo vas a aplicar? Pues no puedes aplicarlo porque no hay iglesia. No hay iglesia. Estos hombres se nombran a sí mismos y ellos mismos se ponen en un oficio que no les corresponde y por esta razón hacen y deshacen a su antojo, según la conveniencia que tengan en cada momento y según sus intereses sectarios. A estos hombres Dios no los ha llamado al ministerio. Lo único que hacen es destrozar al pueblo de Dios, herir al pueblo de Dios y arrojar al infierno a muchos más de los que se imaginan. Por lo tanto, la importancia de lo que estamos exponiendo es vital para la salud de la iglesia y para la salud de los que componen la iglesia local. No hay ninguna organización que pueda estar por encima de la iglesia, ni tan siquiera al lado de la iglesia. No hay ninguna organización más importante que la iglesia local. No hay nada más importante que la iglesia local. No hay una estructura superior a la iglesia local. No podemos aceptar ni tolerar que se establezcan organizaciones que tengan un peso y una responsabilidad que están por encima de la iglesia local. Porque ¿quién pone a esas personas que están organizando, quiénes ponen ese oficio para que tengan autoridad por encima de la iglesia local? Si la autoridad la tiene la iglesia local. La autoridad la tienen los pastores de la iglesia local. Cristo otorgó un papel decisivo a la iglesia cuando en Efesios 1.22, entre otros textos, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la iglesia. Las iglesias tienen una autoridad que le vino otorgada directamente por Dios. Es cierto que dentro de muchas iglesias se predica el error y se predica en muchos casos la falsedad. Pero eso no quita que Dios haya estructurado las iglesias, como estructura las familias. Es cierto que algunos padres son muy malos padres, pero eso no evita que Dios haya puesto la familia como el núcleo fundamental donde tienen que criarse los hijos y donde hay que darle la educación y todo lo que los hijos van a necesitar. Esto a la vez de que hay malos padres que maltratan a sus hijos y algunos asesinan a sus hijos. Pero eso no evita que Dios haya establecido la familia como el núcleo importante de la sociedad. Por lo tanto, la iglesia tiene una autoridad que le viene otorgada directamente por Dios. No debe haber ninguna organización que pueda usurpar el papel y el protagonismo que tiene la iglesia en el plan redentor de Dios y en cuanto a la misión que tiene también en medio de los creyentes de aplicar la disciplina cuando las conductas se extravían y la enseñanza continua para formar a los creyentes de acuerdo a la enseñanza de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo, por lo tanto, la enseñanza siempre tiene que ir dirigida al ejemplo que encontramos en Cristo. Si todo esto no se observa, Si la doctrina de la Iglesia no la tenemos en mente, tendremos magníficas organizaciones mundiales, grandísimas estructuras religiosas. Pero Dios no ha mandado eso. Ya sabéis que los hijos de Aarón fueron a ofrecer a Dios un incienso que no es el que Dios había mandado. Y Dios los ejecutó en ese mismo momento. Si Dios ha establecido la Iglesia local, ¿por qué el hombre se cree tan inteligente como para crear megaestructuras, megaorganizaciones, que están por encima de las iglesias? Y que los directivos de esas organizaciones tienen otros propósitos distintos a lo que la Escritura establece que tienen que ser los requisitos de los ancianos, obispos, pastores o supervisores. ¿Quién nombra a esos directivos? ¿Bajo qué disciplina están esos directivos? La Iglesia local tiene una misión muy definida. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No solamente tenemos que predicar el Evangelio para los convertidos, sino que por este y otros textos sabemos que los principados y potestades, los ángeles, están mirando con asombro todo el despliegue redentor de Dios en la salvación de pecadores. ¿Cómo es posible que el Dios eterno se humanase, que muriese en una cruz y que pagase con su vida, por la vida, por sacar a la vida desde la muerte a pecadores? Es increíble para los ángeles que esto pueda ocurrir. Es increíble, debería ser increíble para nosotros y para los pecadores ver la misericordia de Dios salvando. Por otra parte, también tenemos que decir que para ser iglesia no tenemos que sumar un número importante de personas, no tenemos que ser 500 para ser iglesia. A lo largo de la historia se han reunido de forma normal muy pocas personas para adorar a Dios, y ellos han sido iglesias. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en tu casa. ¿Dónde se reunía esta iglesia? En la casa de unos hermanos. Cuando el Señor dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él, esto es aplicable a la iglesia. Multitud de pequeñas iglesias que hay repartidas alrededor del mundo que se reúnen con el propósito de honrar a Dios. Si Dios en su providencia nos da números, está bien. Pero iglesias numerosas son la excepción dentro de la historia de la salvación. Son la excepción. ¿Por qué todos tienen que tener el deseo de ser iglesias numerosas? Si eso es excepcional. Lo más normal es que sean iglesias pequeñitas. Que haya muchas iglesias pequeñitas, pero que sean pequeñitas. La Iglesia de Dios a lo largo de los siglos ha estado compuesta por grupos pequeños de creyentes que han defendido y han transmitido la fe de generación en generación. Ellos han sido los que han puesto la semilla del Evangelio. Hay muchísimas iglesias en el anonimato, iglesias que cumplen con fidelidad su cometido, iglesias que son íntegras delante de Dios, que son luz en medio del lugar donde Dios les ha puesto. Y es Dios mismo quien va añadiendo a la iglesia cada día los que van a ser salvos. Dios va llamando continuamente a su iglesia. Lo que ocurrió en Pentecostés es algo increíble. Pero así no actúa Dios a lo largo de los siglos. Va añadiendo uno aquí, uno allá, uno allá. En todas estas iglesias pequeñísimas, anónimas y que son muchísimas, no vemos protagonismo. No vemos la búsqueda de un gran nombre. No vemos alcanzar prestigio, fama e influencia social. No vemos una continua muestra de esfuerzo para alcanzar grandes logros. Pero lo que sí vemos en las iglesias pequeñas es que hay un sacrificio y un temor a Dios para vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa. Eso es lo que tenemos que buscar, ese es el enfoque que nos da la Escritura. La incorporación en la iglesia local tiene que reunir todos estos requisitos que hemos expuesto. No puede defenderse la idea de que hay iglesia sin que tenga toda la estructura que Dios nos muestra en su palabra. Y me refiero no solamente a los pastores en su oficio, ejerciéndolo con integridad, sino también en cuanto al ministerio de la disciplina dentro de la iglesia. La gente cuando oye de disciplina, ¡buah!, se asusta y parece que quieren salir corriendo. Pero es que esa es una de las responsabilidades de la iglesia, aplicar la disciplina a las conductas que se salen fuera de lo que el testimonio de cualquier cristiano debe exponer y debe anunciar al mundo. Si no hay responsabilidad por parte de los que componen la iglesia, si no hay compromiso entre los distintos miembros de la iglesia, no tendremos iglesia. Tendremos un club social donde nos juntamos para pasar el rato y para divertirnos y para entretenernos. Podemos juntarnos también para crear una ONG y enviar material de alimentación al tercer mundo. Podemos tener sin más un club de amigos que nos juntamos para cenar todas las semanas, pero no estaremos hablando de una iglesia bíblicamente establecida. La iglesia bíblicamente establecida tiene entre sus propósitos la predicación del evangelio y la disciplina en medio de la iglesia. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Les enseñamos y cuando se apartan del camino que nosotros les hemos marcado, les disciplinamos. Pues esto es también lo que se ejerce desde la iglesia. Ahora bien, cuando se ejerce la disciplina, hay que saber exactamente de qué estamos hablando. No es según el antojo del pastor o de quien esté en el púlpito. Es según los principios de la escritura, cuando aquello se demuestre que exactamente va por unos derroteros que no son los que bíblicamente están establecidos. La idea de que cada creyente tiene que ser miembro activo bajo la disciplina formativa y bajo la disciplina correctiva de la iglesia, para muchos no es un mandato de Jesucristo. Para algunos esto es algo superficial, el pertenecer a una iglesia. No tiene la menor importancia el pertenecer a una iglesia. No se sienten dispuestos a asumir este mandato explícito de Dios por el cual llama a sus escogidos y los integra en una iglesia local. Para muchos esto es: yo pasaba por aquí. La asistencia a la iglesia local se convierte en muchos casos para este tipo de personas en algo opcional. Si me apetece voy y si me apetece no voy, pero es opcional. No es considerado como algo fundamental ni como un mandato explícito de nuestro Señor Jesucristo, por el cual los creyentes son bendecidos grandemente a través del Espíritu Santo que se manifiesta en la congregación de los santos de una manera extraordinaria, como ningún otro día de la semana lo hace, porque este día ha sido elegido por Dios y establecido por Dios para la edificación de su pueblo, para que nos juntemos y juntamente con nuestros hermanos podamos ser expuestos a la palabra de Dios, podamos elevar nuestros himnos de adoración, podamos elevar nuestras oraciones y podamos también compartir con nuestros hermanos. Es un día especial que Dios estableció en la fundación del mundo. Por lo tanto, la Biblia enseña que ser miembro de una iglesia local no es una opción. No es una opción. Es un mandato de Cristo. Es algo esencial para que el creyente persevere en la verdad, persevere en su vida de piedad, que se someta a la disciplina de la iglesia, que someta su pecado, que someta sus desviaciones, que se una juntamente con sus hermanos para glorificar a Dios donde Él ha establecido que tiene que ser glorificado de una manera especial, juntamente con sus hermanos y en el día en el que Él ha preparado para este evento. Por lo tanto, la iglesia es la casa de Dios, la suma de todos nosotros componemos la casa de Dios, el Dios vivo y verdadero, que manifiesta todo su esplendor, su poder y sus bendiciones a su pueblo cuando se reúne en el contexto que Él mismo ha establecido. Hay muchos que ignoran esta doctrina y muchos otros que quieren voluntariamente ignorar esta doctrina. El esforzarse por mantener una vida santa y un compromiso solemne como miembro de una iglesia parece que para muchos no es una opción. Se deja la libertad de cada cual el acudir o no a los cultos. Muchos pastores les importa un comino si vienen 20 o vienen 25 o llegan 100 o llegan 150. Parece que eso no les importa. Cualquiera puede ser, sin ningún problema, creyente y por sí mismo guiarse sin someterse al ministerio de la Iglesia de Cristo. Pero esto va en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Si esto fuera así, Cristo no habría creado la Iglesia ni hubiera dado dones para el ministerio y para que la palabra de Dios pudiera ser expuesta. Si no hace falta, cada cual que se arregle como pueda, donde pueda y como quiera. Por lo tanto, sí que es importante para cada creyente el que analice esta doctrina de la Iglesia y sepa cuál es su papel dentro de la estructura de la Iglesia. Aquellos que quieran ser miembros de la Iglesia de Cristo tienen que asumir obligaciones a las que inherentemente lleva el participar de todos los privilegios que conlleva también estar dentro de la Iglesia local y que establece el mismo Señor. Hoy en día se le da poca importancia a la Iglesia. Se ignora voluntariamente en muchos casos que es uno de los grandes medios de Dios por el cual salva a pecadores desde la Iglesia, por la Iglesia y a través de la Iglesia. es donde podemos tener comunión con los hermanos. Es donde Jesucristo reúne y guía a sus ovejas esparcidas para juntarlas en un mismo redil y enseñarles todo lo que tiene que ver con la doctrina y con la práctica. Es por la Iglesia, nos dice la Escritura, por quien Cristo murió. Es cierto que murió por cada uno de nosotros a título individual, pero no es menos cierto que Cristo murió por la Iglesia. Por la Iglesia. Todo lo sometió a la Iglesia, y es aquí donde la Iglesia tiene, y es aquí donde Cristo tiene su tabernáculo, el tabernáculo de Dios morando en medio de nosotros. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes. Nos reunimos como pueblo de Dios, como piedras vivas, para darle a Dios las alabanzas y los sacrificios espirituales que bendicen su nombre. El Señor ha ordenado que no vivamos aislados, sino en comunión los unos con los otros, de la misma manera que en la sociedad en la que vivimos no podemos vivir aislados. Necesitamos el pan del panadero, el pescado del pescadero, la fruta, necesitamos las conservas vegetales, necesitamos aparatos eléctricos, necesitamos que la luz funcione, necesitamos que el coche funcione, necesitamos a gente en la gasolinera para poner gasolina, necesitamos de multitud de trabajos para que nuestra vida se desarrolle. Pues es lo mismo que pasa en la Iglesia. Necesitamos de la ayuda de todos, de la oración de todos, del esfuerzo de todos, para que la Iglesia se desarrolle, para que la Iglesia esté viva, para que siga creciendo en todas las áreas donde Dios nos ha definidamente marcado que tenemos que crecer y que tenemos que servir a nuestra generación. Es realmente grave que alguien se aparte de la Iglesia, es grave que se aparte del medio que Dios ha dispuesto para la edificación de su pueblo, que es la Iglesia local. Es el creyente quien tiene que sentir la necesidad de congregarse cuando todo el pueblo de Dios le alaba y también cuando el diablo es condenado de una manera tajante por la palabra de Dios. Somos convocados, somos llamados a venir en el día del Señor, juntarnos con nuestros hermanos y darle la gloria que Él tiene en la Iglesia. Es en la congregación de los santos donde el Señor envía bendición, y es un privilegio que solamente tiene el pueblo de Dios. Sin embargo, la Iglesia tiene sus enemigos dentro. La doctrina del dispensacionalismo da a entender que la Iglesia es un fracaso, porque hay corrupción en la Iglesia para dar y tomar. Como hay corrupciones en las familias, como hay corrupción en el gobierno y como hay corrupción en todos sitios. Pero eso no es una excusa para que tengamos que hacer lo que Dios dice. Este sistema cree que no es necesario ser parte de la Iglesia local porque esto no importa para la salvación. No importa. Y deja al hombre, como sabéis, la decisión de todo. La decisión de si te quieres salvar, te salvas. Y si no te quieres salvar, pues no te salvas. Si quieres asistir a la Iglesia, asistes. Pero si no quieres asistir a la Iglesia, pues no asistes. Eres libre para hacer lo que te dé la gana. Eres libre. Haz lo que a ti te parece que es lo mejor que tienes que hacer. Así nos encontramos con iglesias que profesan ser iglesias de Dios, pero que con sus hechos lo están negando. Porque allí no se predica la palabra de Dios. En muchos casos no es que se predique otra cosa, es que literalmente no se predica, no hay predicación. La multitud de actividades llenan todo el espacio en el que uno se puede mover, y las 2 horas de culto, la hora de culto, la hora y media, es toda llena de actividades para hacer 1000 cosas. Y si hay tiempo, predicamos. Como normalmente no hay tiempo, pues hay que ser buenos. Y con eso se cierra el ciclo. Es el culto a las actividades, pero no el culto a Dios como Señor de la Iglesia. Esta perversión al tratar a los miembros como número que acuden a la Iglesia para cumplir un rito, hace que muchos se alejen de la Iglesia porque no ven calor ni atención que les tiene que dispensar aquellos a quienes Dios ha puesto en el oficio pastoral para cuidar del rebaño. Otros van a la Iglesia para callar su conciencia, porque parece que así hacen algún mérito para que Dios les tenga en cuenta y les perdone. Y aunque no están de acuerdo con nada de lo que allí ocurre, simplemente por esforzarse y por sacrificarse, están allí delante en la Iglesia. Otros van a la Iglesia para entretenerse, porque es divertido el ir el domingo a la iglesia y que tengamos payasos, tengamos los cristianos titiriteros, tengamos bailes folclóricos, tengamos aquellos que nos hablan de cómo fue la caída de Roma. Pero hoy es el día de la predicación de la palabra de Dios. Tenemos el sábado, el viernes y todo el día, todos los días de la semana para hablar de mil cosas más. Pero hoy no es el día para hablar de todas esas cosas, ni es el día para entretenernos como si esto fuera un circo. Así nos encontramos a personas que buscan sentirse bien en un determinado lugar y que lo que les predican no les afecte. Porque si les afecta, si por casualidad llegan a una iglesia donde la predicación les afecta y les hace remover sus conciencias, preferirán cambiar radicalmente de iglesia, porque lo único que buscan es entretenerse, pasar el rato, estar en un entorno divertido, que a uno se le pase el día volando, y así entienden que ellos están adorando a Dios y que están cumpliendo con lo que Dios demanda, que tiene que ser el papel de la iglesia. La Biblia enseña la doctrina de la iglesia y de que la iglesia necesita miembros por el cual se establece el cuerpo de Cristo. Habla de la identidad del creyente como miembro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad con verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando del entorno de la iglesia local. Todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Componemos ese organismo que es el cuerpo de Cristo. Y ese organismo, decíamos, que tiene que estar organizado. Tenemos unas responsabilidades que vienen derivadas de que somos o debemos ser miembros de la iglesia, y somos miembros del mismo cuerpo, y cuando en mi cuerpo un miembro se daña, todo el cuerpo está sufriendo por ese miembro que se ha dañado. Cuando en la iglesia algún miembro no cumple su función, toda la iglesia se resiente, toda la iglesia lo sufre. Vamos a irnos a Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47. Hechos 2:41 nos dice cómo el Espíritu Santo actuaba. Y nos dice allí que los que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y el versículo 47 nos dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No los dejaba abandonados, no quedaban dispersos, no se iba cada uno a su casa a pensar en todo lo que había escuchado, a decir: realmente yo soy cristiano, pero me quedo en mi casa. No, el Señor añadía a la iglesia. Y se está refiriendo evidentemente a la iglesia local, no se está refiriendo a la iglesia universal, los añadía a la iglesia local. Se incorporaban en sus iglesias, aquella que estaba en su lugar geográfico. Ese es el mandato del Señor en la Gran Comisión: id por todo el mundo enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y el griego matiza: cualesquiera que sean. Todas las cosas, cualesquiera que sean, desde las más simples hasta las más complicadas, enseñándoles todas las cosas. Y una de todas las cosas que tenemos que enseñar y que tenemos que aprender es lo referente a la iglesia local. ¿Cuál es el papel de la iglesia en el plan redentor de Dios? Así que cuando empezamos a entender todo esto, nos debe de sorprender el que haya algunos pastores que no le dan importancia al hecho de que los miembros de su congregación acudan cuando les parece bien. Es que ser miembros de una iglesia no es acudir a la iglesia cuando te parece bien, cuando tienes tiempo o cuando no tienes otra cosa peor que hacer. Es un mandato de Cristo que estemos incorporados en nuestra iglesia local, con todo lo que ello conlleva. Muchos toleran, en muchas iglesias se da, toleran que los miembros falten durante todo el año a la iglesia, y cuando hay reunión de iglesia aparecen todos los miembros que durante todo el año no estuvieron en la iglesia. Lo más curioso es que se ponen a decidir cómo tiene que funcionar la iglesia, o se ponen a opinar y a votar sobre temas que no tienen ni la más remota idea, porque durante todo el año no han asistido a la iglesia o han asistido esporádicamente. ¿Cómo pueden participar en las asambleas de iglesia gente que no tiene un contacto continuo y permanente con la iglesia en la cual Dios ha establecido que debería estar? En la iglesia todos tenemos que trabajar según el don y según el oficio y según el lugar que tenemos o que debemos tener en el cuerpo de Cristo. El mismo apóstol Pablo, cuando se despide de Mileto, nos da un claro ejemplo de lo que es un pastor y hasta dónde se establece el límite de su autoridad. Y nos dice allí en Hechos capítulo 20, vamos a leerlo, Hechos capítulo 20, versículos del 18 al 21. Hechos 20, 18. Cuando vinieron allí los ancianos de la iglesia, los ancianos, que quiere decir los pastores, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que estaba haciendo Pablo como pastor. Y este es el oficio que todo pastor debe desarrollar: exhortar, enseñar, guiar. Es evidente que los miembros no tienen que ir a la iglesia por agradar al pastor, porque si no, el pastor me llama el lunes y me da una charla. Los creyentes tienen que ir a la iglesia porque es su deber, de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Así, cuando el pastor caiga, que seguramente caerá, la iglesia no sufrirá daño porque su mirada estará puesta en el auténtico pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Los pastores pasarán. Pasará Bonnie, pasarán los 5 que vengan después y los 27 que le sigan. Pero la iglesia tiene que permanecer. La iglesia no tiene personalismos. Todos cumplimos una función. Todos somos necesarios, pero ninguno somos imprescindibles. Pero quien sí es imprescindible es la iglesia que Dios estableció y que fundó en el mundo, para que a través de la iglesia su pueblo siga creciendo en conocimiento y en gracia, siga siendo proclamado el evangelio para pecadores, se siga anunciando y proclamando las grandes victorias de Cristo sobre la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado, y Dios pueda seguir siendo glorificado en medio de su iglesia. Cuando estamos bajo la enseñanza de la palabra de Dios, allí se manifiesta el Espíritu de Dios. Allí Dios envía su bendición. Allí Dios preserva a su pueblo. Allí le guía por el camino de la santidad. Todas estas cosas las aprendemos en la iglesia. Todas estas cosas las aprendemos en la iglesia. El escritor del libro de los Hechos nos dice que el Señor añadía lo que hemos leído a la iglesia, a los que habían de ser salvos. Jesucristo no salva y deja al creyente aislado. No lo hace, sino que salva y los une a un cuerpo, a su cuerpo, como uno más de sus miembros, para realizar una tarea específica, y así que todo el cuerpo, coordinadamente, en coordinación con el resto de los miembros, se ha beneficiado en común. Esta es la comunión de los santos, y cada uno haciendo el papel que tiene que hacer, el oficio y la función que Dios ha determinado en el cuerpo de Cristo, haga crecer la iglesia, haga prosperar la iglesia, haga que podamos madurar en todos los ámbitos de la vida cristiana. Haga que en el lugar donde Dios nos ha puesto, aquí en esta ciudad, podamos ser luz y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que Dios hace en la iglesia, por la iglesia y a través de la iglesia, para anunciar el mensaje del Evangelio. Vamos a terminar en oración.